Onda Ruedo. Cultura y tauromaquia en OndaCero.es. Con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Colmenero.
Me consta que el ministro de Cultura actual, Miguel Iceta, siendo diputado autonómico en el Parlament catalán, se opuso a la decisión de prohibir los toros en Cataluña que había promovido un socialista catalán de adopción, porque Montilla, quien se acuerda de él, lo que era cordobés. Y lo que hizo Montilla fue convertirse en el más ortodoxo de los ultras, de los fanáticos, y llevó adelante una iniciativa de prohibición que, por supuesto, subordinaba el respeto a los animales a la causa política que encubría ese respeto. Se trataba de demonizar el espectáculo español por antonomasia y de exponerlo al fuego de los nacionalismos para que estos últimos dieran el golpe de gracia a una tauromaquia que ya agonizaba por sí misma. No se atrevieron ni Montilla ni sus compañeros de fechoría a prohibir los espectáculos populares, donde el toro se maltrata mucho más que en las plazas de toros, los famosos correbous. Y se produjo esa gran paradoja que hemos mencionado muchas veces en este programa, la paradoja de los aficionados catalanes, que para ver un espectáculo puramente español tenían que marcharse a Francia, a Jerez, por ejemplo, donde cada año, por unas fechas muy cercanas a las que nos encontramos, se reproducen todos los espectáculos de raigambre taurino catalana, y donde, entre otras cosas, se canta el Segadors después de romperse el pasillo. Iceta no se alineó entonces. Iceta sí se ha alineado con las posiciones antitaurinas del gobierno de Pedro Sánchez hasta que ha considerado oportuno desmarcarse de ellas, entre otras razones porque institucionalmente le corresponde la tutela y la protección de la tauromaquia. Y es verdad que han pasado las elecciones, y quizá porque han pasado las elecciones, Iceta se atreve a asomarse a una plaza de toros. Pero el caso es que lo ha hecho. Lo hizo el pasado domingo en la corrida de la prensa, y lo hizo para acompañar a Felipe VI. De los que había en la barrera, creo que el personaje más interesante, como no, era Paco Ojeda. Pero no vamos a negar que la implicación de Felipe VI y la presencia a su vera del ministro de Cultura confirman muchas sensaciones que hemos viviendo en los últimos tiempos, diría en los últimos meses, que se está rompiendo el miedo a la tauromaquia, que políticamente empieza a ser más interesante ponerse a favor que en contra, y que la tauromaquia empieza a recuperar el aire institucional que se merece, el reconocimiento político que también necesita. No porque seamos unos desamparados, sino porque si los toros son cultura, habrá que demostrarlo alguna vez desde las instituciones.
Onda Ruedo.
Aquí estamos en Onda Ruedo, efectivamente, Juan de Dios Colmenero y un servidor. Elena Salamanca igual llega a tiempo de incorporarse, pero entenderán nuestros oyentes que en estos tiempos tan convulsos de política haya momentos en que la terna no puede responder del todo, pero buen mano a mano tenemos, Juan, ¿de qué tal estás?
Sí, sí, de política, bueno, buena mano a mano, así. De política y tauromaquia, además. Fíjate cuántas veces hemos hablado aquí de esto y cómo ahora cambian, y cómo igual vemos ahora en esta precampaña y campaña de las generales ir todos en fila para poder asistir a algún espectáculo taurino, ¿no? Es curioso, pero siempre lo hemos dicho de aquí, bienvenido sea, porque los toros no entienden de colores políticos y tanto valen para unos como para otros. Y mira que lo hemos dicho, lo hemos hablado cuando hablábamos con Carmen Calvo, cuando decía ese entusiasmo y le decíamos, bueno, ¿y por qué no vas como vicepresidenta? Cuando es era de vicepresidenta. Y como, ¿por qué no vas más a los toros? Y dicen, bueno, porque hay que guardar en algunos momentos las formas de una situación muy concreta, ¿no? Pues esto es lo lamentable y la buena noticia es lo que tú acabas de decir, que se está notando, se nota mucho, ¿eh? Se nota.
Sí, yo veo rumbos distintos. También es de agradecer que esto ocurriera con la corrida de la prensa, que es la implicación de nuestra profesión corporativamente en una corrida de toros, un mano a mano que dio de sí muchas sensaciones y emociones, precisamente por el juego tan variado y tan atractivo de la corrida de Vitorino, con todos los matices y con todos los momentos de terror, de gozo, de pánico, de mérito. Ahí estaban Ureña y Emilio de Justo, que por cierto...
La emoción que siempre transmiten esos toros y cómo estuvieron unos y otros y cómo estuvieron, desde mi punto de vista, en muchas ocasiones los toros por encima de la actuación que tuvieron los toreros.
Estoy de acuerdo. Terminó la feria. Es verdad que quedan dos estrambotes, en sentido positivo. El estrambote no tiene ninguna connotación negativa. Es el remate de un soneto, ¿no? Cuando lo lleva. Que son la corrida del día 11, este domingo. Un cartel...
Cartelazo.
De figuras, Juli Talavante Roca. Y después la corrida de beneficencia, que se ha confirmado también este martes, ya se venía barruntando que tendría que reunir a los protagonistas triunfadores, y esos han sido inequívocamente, si de estadística hablamos y de puertas grandes, los únicos tres que la han abierto. O sea, Sebastián Castella, Emilio de Justo y Fernando Adrián. No sé, Juan, fíjate, yo estaba haciendo balance de la feria, haciendo una especie de memoria.
Sí.
Y mi impresión es que ha sido casi la contraferia de Sevilla, ¿no? Que todo lo que fue triunfo, triunfalismo también, celebración, y todo lo que se apreció en Sevilla, en Madrid no lo hemos visto, y que ha sido un viaje demasiado severo de la euforia al cinturón de Castilla, ¿no? Yo creo que no hemos tenido tiempo, ¿no? Casi de digerir aquellos triunfos con esta feria un poco depresiva que... Tiene mucho que ver también con el impacto del tiempo. Una feria donde la lluvia, el viento han perjudicado mucho y casi han sembrado de estado de ánimo una plaza un poco depresiva. ¿Tú cómo has visto la feria?
Pues mira, yo lo he visto así a bote pronto, Rubén, me ha notado aquí como lo mejor y lo peor. Bueno, aún quedan, con el permiso de las dos corridas que quedan, la de homenaje al Gillo, como decías, y la corrida de la beneficencia, pero lo mejor y lo peor que ha ocurrido. Y me sale con más peso casi lo peor, pero por el entusiasmo que veníamos de Sevilla. Es verdad que estábamos como justo... quedaba el halo de Morante de la Puebla y cómo habían el juego que habían dado todas las graderías en Sevilla, y pensábamos que aquí incluso lo íbamos a igualar o superar. Bueno, esto es así y no ha sido posible por muchas razones, pero me apuntaba así a bote pronto lo mejor, por destacar cosas buenas, ¿no? La asistencia y el incremento del público. Sí, hoy decía sí. Plaza 1 que se ha incrementado en más de un 90%.
91% de promedio. 91%
de promedio. 91% de promedio, que se dice pronto, ¿no? Y el ambiente que había todos y cada uno de los días, no nos cansamos de repetirlo aquí, una media de entre 18.000 y 20.000 personas todos los días en un espectáculo al aire libre. Es decir, que eso no hay muchos espectáculos, dejando al margen el fútbol, que puedan reunir a tanta gente. La existencia del público, el ambiente, la recuperación de esa ruptura que teníamos de una sensación de que iba todo a menos, y ahora la sensación que acabamos de comentar de que va todo a más. Bueno, y luego ya nos quedamos con cosas muy puntuales, ¿no? Pues el toro, ese cartelero de José Escolar, que emocionó mucho las ventas. La ganadería de Santiago Domecq, que sin lugar a dudas ha sido como el oasis dentro de toda la feria de San Isidro. Y yo me quedo particularmente con esa estocada de Uceda Leal, que bendita recuperación, ya venía apuntándolo desde el año pasado, ya, bendita recuperación de un torero que en Madrid siempre ha sido muy querido y que dio para mí una estocada que fue, esa es la estocada. Si alguien viene, que muchas veces hemos hablado de los laicos que vienen con nosotros, decir, mira, esa es una estocada, la estocada que dio Uceda Leal, ¿no?
Me apunto yo entre las cosas positivas de la feria el capote de Pablo Aguado. Yo creo que hay una media verónica que todavía no ha terminado de ejecutarse. Me quedo con el valor de Román y con el valor de Leo Valadez. Me quedo con la clarividencia del Juli en sus actuaciones no rebricadas con la espada. Lo mismo que le pasó a Pereira.
Con los toros de la Quinta al comenzar la feria, sí, del Juli. Fue
aquí,
muy buena.
A quien vimos muy bien a Pereira. Me quedo con la mano izquierda de Jorge Martínez, este chaval de Totana, novillero, que tiene premio en la repetición de la novillada de aquí a unos días. Luego hay situaciones que no cambian nunca. Más allá de la buena situación en que se encuentran tanto Ginés Marín como Daniel Luque, el hecho de que este animal de Diego Ventura abriera la puerta grande.
Absolutamente, sí.
18 veces lleva.
Sin fallar, eso es.
Y por citar las cosas que menos me han gustado, aparte de la excepción de algunas ganaderías, el puerto Alcurucén, que lidió 12 toros, entre unas y otras, no del todo. La corrida de García Grande, pese a un toro extraordinario de Tomarrufo. Creo que esta feria ha sido muy dura para Manzanares, para Talavante, para el propio Tomarrufo, para Urdiales, para Ángel Téidez, que fue el triunfador del año pasado,
sí,
y desde luego para Roca Rey y para Morante, por diferentes motivos. Yo creo que a Morante siempre le vamos a encontrar una disculpa porque somos morantistas, pero también porque sus lotes fueron incompatibles con la tauromaquia que él ejerce, y en cambio creo que Roca Rey se ha dejado mucho impresionar por la presión de la plaza. Si decimos las cosas negativas de esta feria, yo creo que el 7 ha tenido una actuación exageradamente vehemente y exageradamente saboteadora. Las pancartas, los serruchos, las consignas, los gritos, alteran mucho el estado de ánimo de la plaza y condicionan al resto de la plaza demasiado también, porque siempre existieron momentos y focos de revuelta, pero de una forma tan exagerada, ¿no?
Yo creo que comentamos en el programa anterior, el cuanto peor mejor, que algunos piensan que es mejor para la tauromaquia, y lo que hacen es poco a poco debilitarla. Y la falta de respuesta que ha habido este año, no, decíamos, bueno, ¿por qué están especialmente beligerantes? Bueno, están especialmente beligerantes porque hay también falta de respuesta por parte del resto de los que le rodean, ¿no? No son todos, siempre lo hemos dicho, gente muy aficionada, muy buena, con muchos años viendo toros en ese mismo lugar, en el tendido 7, pero que le estropea 4 o 5 personas que se dejan llevar y que arrastran muchas veces a toda la feria, de la intransigencia. Ya no es que sea, es que es algo intransigente para el resto, y una falta, por supuesto, de respeto y de educación.
Sí, de consideración. Has citado el caso de las ganaderías. Yo creo que por encima de todas ha habido 3, y por encima de 3, 1. Digo, de 3 me quedo con la de Victorino, me quedo con la de Juan Pedro Domecq, perjudicada por el viento y por la imposibilidad de cuajarse los toros como hubieran merecido. Creo que salió una corrida muy seria y con mucha clase, pero es verdad que ha habido una ganadería que ha destacado por encima de las demás, y no nos vamos a sorprender a estas alturas, porque esa misma ganadería fue la triunfadora de 2019, así que 4 años después, que es el ciclo de un toro bravo, la ganadería de Santiago Domecq se consolida como ese equilibrio perfecto entre la bravura, la casta, la clase. Y por eso queríamos hablar con el ganadero, al que tenemos mucho cariño y aprecio, y al que tenemos también muchas razones de agradecimiento. Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien.
Bueno, imagino que contento, ¿no? Hay un palmarés oficial de los triunfadores de la feria, luego están las opiniones, pero el palmarés oficial dice que la mejor ganadería de la Feria de San Isidro, y es una feria donde se lidian 25 espectáculos, 25 corridas y novilladas, ha sido la tuya. ¿Cómo recibes ya esta noticia? ¿Cómo la has recibido?
Pues imagínate, loco de contento. Estamos toda la familia, todo el equipo encantados y que no nos lo creemos, claro.
No te lo crees pese a las pruebas evidentes, ¿no? Porque yo imagino... Sí, decías.
No, que digo que es una manera de hablar. La verdad es que todavía estamos vamos en la nube y felices, claro.
Sí. Santiago, no sé, el segundo toro de Fernando Adrián, el quinto de la tarde, no sé cuánto ese toro se acerca o ya se sobrepone sobre el ideal del toro de Lidia. ¿Ese es tu ideal del toro de Lidia?
Pues básicamente sí. Aspiramos a lidiar ese tipo de toro, ya después con sus matices, como siempre, pero entendemos que es un toro con clase, con bravura y con transmisión.
Eso es.
Y eso lo aúna en una tremenda sumisión, o sea, a la hora de torearlo, que un toro sea capaz de ir sometido pero a la vez transmitiendo al público, creo que eso es muy difícil de lograr, porque yo creo que para mí ese es el la verdadera bravura, y creo que ese toro lo estuvo cerca de aquello, ¿no?
Claro, cuando describimos cómo tiene que ser un toro bravo, siempre apuntamos a la clase, a la bravura, a la casta, a la fijeza, a la capacidad de repetición, a la emoción, a la prontitud. El toro, además, fue bravo en el caballo, duro en la muleta, lo que un toro de Madrid rara vez dura. Por eso decía que es un compendio perfecto el toro de Lidia. Y entiendo que también es el reconocimiento de un trabajo muy, muy exigente de selección, ¿verdad?
Bueno, la verdad que nosotros llevamos mucho tiempo trabajando arduamente, y tú sabes que en esto todo es muy lento, y por distintas injerencias y razones, y bueno, pues parece que ahora empieza a dar algún fruto. Todavía el camino es largo, y ya te digo, seguimos trabajando sin descanso y intentando mejorar, porque esto no es no está logrado. O sea, necesitamos seguir mejorando.
Es que mencionaba antes la corrida de 2019, que fue una corrida extraordinaria. Yo recuerdo un toro del Fandi que todavía siguen vistiendo, creo que siguen vistiendo todavía. Y esa es la demostración de un ciclo, son 4 años, Santiago. Y ya tenéis un azulejo que recuerda ese episodio. Por eso decía que cuánto este triunfo consolida, ¿no?, el trabajo que estáis haciendo.
Sí, tienes razón. Y además el COVID por medio. Pero bueno, hemos tenido, incluso fuera de Madrid, también éxitos importantes en plazas como Sevilla y Bilbao, y ya alguna de menos repercusión, pero bueno, parece que esto va dando sus frutos. Rubén, esto es muy difícil de, y con lo cual hay que decirlo con la boquita muy pequeña, porque mañana te pegas el batacazo y nos ha pasado, y le pasa a todo el mundo, y creo que es así. Pero en fin, dicho eso, estamos contentos.
Te iba a preguntar por la paradoja de que una ganadería tan brava, o a lo mejor quizá por eso, no terminen de lidiarla o de matarlas las figuras. A ti te desconcierta, porque luego es verdad que cuando caen en otras manos, o en manos inexpertas, yo no estoy poniendo ninguna objeción a la actuación de Fernando Adrián y a los toreros que la acompañaron, pero sí al hecho de que hay toreros muy capacitados que están toreando todo el tiempo, que prefieren no mezclar sus carreras con tus toros. ¿Eso no es un poco decepcionante, desconcertante?
Sí, a ver, yo estoy encantado siempre con el cartel que me mata mis corridas, y dicho eso, los tres que mataron la corrida de Madrid estuvieron hechos unos abatos y no se le puede poner ni una pega, al revés, y lo dieron todo, fueron unos héroes, ¿eh? Sí. Y dicho eso, bueno, quizás la pregunta debería ser a los toreros, no a mí, ¿no? Pero
desde luego.
Pero bueno, también puedo entender que hay ganaderías muy consolidadas, generalmente en las corridas, en las ferias grandes, ¿no? Es donde quizás no, es donde no me la matan. Y bueno, pues siempre preferirán a lo mejor matar corridas, ya te digo, muy de ganaderías muy consagradas, y que además van, sabes, ahora ya es muy, está muy de moda de bastantes años quizá para acá, pues agruparse, ¿no?, las figuras en carteles redondos, ¿no? Y entonces, pues si uno tiene fuerza y quiere tirar de una quiere torear una corrida, pues incluso a lo mejor los otros, aunque quieran matar otra, pero dan más prioridad, ¿no?, a agruparse en carteles redondos, ¿no? Y también pues por ahí en,
sí, de hecho, viendo algunas combinaciones que ha habido de figuras y corridas de toros, yo creo que es tiempo que algunos matadores, algunas estrellas, reflexionen sobre lo que están haciendo. Y después, la otra paradoja que te quería preguntar, y ahora te habla contigo también Juan de Dios Colmenero, es con el estigma Domecq, ¿no? Porque, fíjate, esta feria, he destacado antes mucho la corrida de Juan Pedro, porque creo que me ha parecido extraordinaria en su presentación, en su clase, en su juego, malograda por el mal tiempo, por el viento. Pero hemos visto la corrida de Jandilla, que es otro Domecq, que hemos visto la corrida de Salvador Domecq, sin duda la más decepcionante. Pero no sé si muchos aficionados o un público menos especialista le cuesta diferenciar de oído, no de comportamiento, un Domecq con otro como si fuera todo igual. No sé si eso a ti también te desconcierta.
Sí, a veces pues el apellido es el apellido, ¿no? Parece que todos de Domecq, ¿no? Y muchas veces no se sabe de qué Domecq, ¿no? Pero dicho eso, no solo estamos los Domecq que nos llamamos Domecq como ganaderos. Hay muchas ganaderías que son puras Domecq, pero que, bueno, están en manos de otras personas que no son de la familia y están en el tope del elenco ganadero, ¿no? Entonces, bueno, los ganaderos, entiendo, sobre todo buenos ganaderos, o por lo menos que ganaderos que se preocupan, en no tan mucho tiempo imprimen su carácter, ¿no?, en el ganado, ¿no?
Sí.
Entonces ya, pues incluso dentro de las ganaderías de la familia Domecq y incluso del encaje Domecq, pues cada uno va tomando una cierta característica y bueno, pues hablamos de encajes antiguos que se formaban en menos de 40 años. Yo llevo 40 años como ganadero. Bueno, sí. O sea que, y ahora hablamos de nos ponemos a hablar de encastes y de tal, y miramos el tiempo que estuvo en manos de tal o cual ganadero, y por ejemplo, Parladé estuvo menos de 10 años en manos de la familia Parladé, y se sigue hablando del encaste Parladé.
Sí, es verdad.
¿Me entiendes? Es que son cosas que a mí me siguen preguntando de mi ganadería. ¿Qué porcentaje tenía tal toro de Toro Estrella? Usted, yo compré la vaca de Toro Estrella en el año 87. ¿Sabes lo que le digo? ¿No? Y todo en mi casa está mezclado, y nadie, pero me lo siguen preguntando. Y muchas entrevistas y muchas tal. ¿Y qué? ¿Y este tiene algo de Núñez? Pues seguramente tiene todo de todo. ¿Entiendes lo que le digo? ¿No?
Pero... Mezcla, seguro. ¿Qué tal, ganadero? ¿Cómo estás? Soy Juan de Colmenero. Has comentado antes, un poco de pasada, la crisis de la pandemia, como, bueno, ahí lo pasaron absolutamente mal los ganaderos y todas las ganaderías, y cómo todavía colea cierta, bueno, pues poquito a poco colea cierta crisis, ¿no? Porque lo hemos notado y lo hemos comentado aquí hace un momento, que ha sido irregular la feria, a excepción de la corrida de Santiago Domecq, precisamente, de la ganadería ese día. El resto, pues, no terminaba de arrancar, y sobre todo porque veníamos del contraste, a su vez, que era bastante curioso, de lo que había ocurrido en Sevilla, ¿no? ¿Coincides? ¿Le está pasando algo le están pasando algo a los toros? ¿O es que ha salido así la feria, porque ha salido así?
Hombre, yo he seguido las dos ferias, lógicamente, corrida a corrida, y a ver, yo creo que son cosas que pasan. Si había muchas ganaderías que lidiaron en ambos sitios, y otros años han salido mejor la de Madrid que la de Sevilla, y al revés, yo creo que son casualidades. Dicho eso, muy bien, es verdad que también, que no ha sido mi caso, pero en Madrid ha habido quizá un baile de corrales, a lo mejor debido al batán o debido a circunstancias, quizá mayor que otros años. A lo mejor eso ha podido influir, ganaderos que han tenido que llevar otros toros que a lo mejor no lo tenían ellos en mente llevar, pero eso ya es una opinión personal y...
Sí, más particular, que no se sabe ya entrar en la cabeza de cada ganadero. Y luego otra cosa, ¿te gustaron las cosas que le hicieron el otro día a tus toros? Porque hubo momentos, o sea, la plaza estaba entusiasmada con los toros. Luego tuvimos un cartel que, bueno, que fue y lo representó bien, ¿no? Pero ¿te gustaron las cosas que se hicieron? ¿Dónde te gustó más? ¿Te gustó más en el capote, en la muleta? ¿En general le hicieron bien las cosas? ¿Te sentiste a gusto con lo que le hacían a tus toros en ese momento?
A mí, yo, por supuesto. Sí. Vi que lo dieron todo, y tanto los matadores como las cuadrillas. Y cuando se intenta hacer lo mejor está hecho. Dicho eso, sí. Pues quizá la corrida, en líneas generales, un detalle que me gustó, pues fue que los toros no se vinieron abajo, sino todo lo contrario.
Y sí, sí. Incluso de menos a más.
A lo mejor que, de menos a más.
Incluso de menos a más, sí, sí, sí.
Pensando que podía ser por algunos toros de salida que, oiga, pues este toro no nos va a gustar o no parece que no está. Y después, cuando los toreros se arrimaban y intentaban hacer las cosas bien, pues se veía que tenían posibilidades, no sin dificultades, ¿eh? Sobre todo algunos de ellos, pero que bueno, se veía que allí podía siempre pasar algo, ¿no? Sí. Como de hecho pasó en muchos momentos de la corrida.
Es que el toro de más nota fue bravísimo y el de menos nota fue encastadísimo, ¿no? A eso me refiero con ese juego tan variado de la corrida, ¿no?
Sí, es cierto, es cierto. La verdad que, bueno, nosotros ya también me voy un poco al manejo y a alimentación, sanidad y tal. Pues estamos trabajando arduamente desde hace bastantes años. Y es verdad que lo que intentamos que salga, que el toro salga y dé lo que tiene dentro. Sí. Que no esté tapado por una pátina de pues que estaba el toro poco preparado, con una alimentación indebida o X, ¿sabes? Intentamos hacerlo todo para que el toro dé lo que tiene dentro. Y bueno, uno da cosas mejor, otras peores, pero eso es lo que intentamos.
Dentro y fuera, y termino con esta reflexión, ganadero, porque otra característica de tu ganadería es la belleza, el trapío, la variedad de las capas, que son un espectáculo. Y entiendo que mucho del juego del ganado proviene precisamente de las condiciones de las hechuras, del trapío bien entendido en su armonía, ¿no?
Es cierto. Nosotros entendemos que el toro tiene que tener pues unas hechuras y un tipo para embestir, y es el tipo de toro bravo, no es el tipo de otra cosa, ¿no? Entonces, en ese caso tenemos a veces el perjuicio de no poder lidiar en muchas plazas de importancia porque porque no tenemos muchos toros donde escoger. Imagínate, yo para Madrid al final teníamos 8 toros, que fueron los toros que vinieron. No teníamos toros para reponer ni nada, porque quizá nuestro tipo de toro es un toro más armónico. Dicho eso, intentamos siempre, dentro de la armonía, buscar el mayor trapío posible para poder acudir a las citas importantes.
Ganadero, pues muchas gracias por estos minutos de conversación y sobre todo por la corrida que lidiaste en Madrid. Citaría otras más. Me estaba acordando de ese toro de 6 años que se lidió en Bilbao con Leo Baláez de Matador. Un fuerte abrazo y gracias de nuevo.
Un millón de gracias a vosotros.
Gracias, enhorabuena.
Vale, gracias. Un abrazo.
Onda Ruedo, cultura y tauromaquia en OndaCero.es.
Pues con esta música pinturera, ¿qué te parece si hacemos un poco de memoria, Juan? Y hablamos de Ignacio Zuluaga, que quiso ser torero.
Eso es.
Y que no fue mal pintor, fíjate.
No fue mal pintor, pues le apoderaron. Quiso ser, de hecho fue novillero, lo vamos a escuchar ahora, apodado el pintor. fue demasiado original ahí en el apodo, pero sobre todo, no es que no fuera mal pintor, es que ha sido uno de los más grandes de la historia.
Así es, vamos a saber por qué.
Y nos detenemos un instante en nuestra taurohistoria de hoy en uno de los mejores y más reconocidos, sobre todo internacionalmente, pintores que ha dado nuestro país. Ignacio Zuluaga, el pintor de la tauromaquia, que también quiso ser torero. Ignacio Zuluaga nació en Éibar un 26 de julio de 1870. Su padre era damasquinador, que eran los que hacían y dibujaban muñecos y enseres con hilos de oro. Desde pequeño, Ignacio aprendió ese oficio, el oficio de su padre, pero lo que quería era ser pintor. Su tío, Daniel Zuluaga, pintor ceramista, lo llevó a visitar el Museo del Prado y ahí fue ahí donde encontró definitivamente su vocación. Y decidió ser pintor. Se formó y comenzó a viajar por España y conoció a Unamuno, a Ortega y Gasset, a Albéniz y a Picasso. Y más tarde se instaló en París y allí conoció nada más y nada menos que a Toulouse-Lautrec, a Van Gogh, a Gauguin. Los temas centrales de sus impresionantes cuadros eran los paisajes y la tauromaquia. En 1909 expuso por primera vez en Estados Unidos, triunfó en Nueva York, Boston, San Francisco. El cuadro Corrida de Toros en Eibar de 1899, obra adquirida por Carmen Thyssen-Bornemisza, que ahora expone en el Museo de su nombre en Málaga. En él y en toda su obra se observan elementos que caracterizan la obra del autor, paisajes urbanos en los pueblos de España, los tipos populares, la forma realista de abordar las escenas o la influencia de Goya, tanto en la temática taurina, la forma de representarla, como en el uso de una paleta cromática oscura donde destaca la presencia del negro. De vuelta a España, su afición por la tauromaquia le hizo irse a Sevilla y vivir en Sevilla. Y fue aquí donde intentó ser matador de toros, llegando a debutar en algún festejo con novillos bajo el sobrenombre de El Pintor. Este insólito episodio está ampliamente narrado en el libro de José Romero Portillo, Ignacio Zuloaga en Sevilla. En total estoqueó unas 18 reses, muy posiblemente un percance grave. En el último de los festejos puso fin a su aventura taurina. De sus actuaciones, la más famosa, y de la que se conserva aún un cartel que actualmente está expuesto en el museo dedicado al artista en la localidad segoviana de Pedraza, se celebró el 17 de abril de 1897. En aquella corrida, con un precio de entrada de 75 céntimos, se lidiaron cuatro novillos, dos de ellos de capea y otros dos de muerte. A Zuloaga le acompañó aquella tarde Manuel Domínguez, un diestro del que poco más se supo después. Pero a pesar de las expectativas depositadas en él, Zuloaga no completó una buena faena, ni esa ni las siguientes. Él mismo reconocía en una carta enviada al artista Miguel Utrillo que estuvo muy mal. Esta opinión la corroboró luego el crítico en el noticiero sevillano. Como detalla Romero Portillo en su libro Zuloaga, el pintor, según mi opinión, que no pintará nada en la tauromaquia. Se olvidó Zuloaga de ser torero, pero continuó con su obra artística, afortunadamente para la historia pictórica de nuestro país. El Pasmo de Triana, el gran Juan Belmonte, en una carta que envió al escultor Sebastián Miranda, veneraba el inagotable espíritu torero del pintor. Verdaderamente yo no he comprendido nunca, decía Juan Belmonte, cómo el tío, en referencia a Zuloaga, con esa afición y esa capacidad, las dos principales cosas que se necesitan y aún le duran con más de 70 años, no ha sido matador de toros en lugar de ser el mejor pintor de España. Tal vez creería que no podía ser el mejor torero de España.
Onda Ruedo.
Pues hasta aquí hemos llegado, o hasta aquí habríamos llegado si no fuera porque queda pendiente el epílogo de Elena Salamanca, que ha llegado tiempo de incorporarse al acontecimiento para administrar justicia, que es algo que sabe hacer muy bien, y nos vemos en una semana, Juan, ¿no?
Sí, crees? En una semana, y bueno, con el final ya de San Isidro y lo que quede por torear, ¿no? Que ya mismo vienen por ahí grandes ferias.
Gracias a Nacho García, que ha sido nuestro técnico, como viene siéndolo de costumbre. Y nos vemos en una semana. Gracias a todos.
¡Ay, ya estoy aquí! Ya estoy, Rubén, Juan de. Los políticos van a acabar con nosotros, pero bueno. Y es que era uno de los objetivos prioritarios que la alcaldesa de Gijón, Ana González, aquella que decidió prohibir los toros por su totalitario pensamiento y convertir la Plaza de Toros en un pipicán, sintiese el peso de la democracia y el rechazo de sus votantes. Y así fue, no solo de sus votantes, también de su propio partido, el PSOE, y acabó apartándola. Su sucesor se quedó con el marrón y ha perdido dos concejales y perderá la alcaldía. Justicia divina. Ahora lo difícil es llegar a tiempo a la feria de agosto. El proceso administrativo y el estado de la plaza dificultan todo. Ojalá salga adelante y división de opiniones para una situación a la que jamás se debió llegar. Bueno, los brindis de la corrida de la prensa merecen mención especial. Los protocolarios al rey, los imprescindibles al público, pero hubo dos muy sensibles. El primero, de Emilio de Justo a Álvaro de la Calle, el hombre que salvó la tarde de su grave cogida en las ventas. Se quedó solo con 5 toros y estuvo más que a la altura. Y otro brindis más, de Paco Ureña a Emilio de Justo. No lo pudimos escuchar, pero seguramente le diría lo que han sufrido los dos, lo castigados que han sido por los toros y la felicidad que supone verlos de nuevo en una plaza de toros. Gran ovación para la sensibilidad de los brindis. Y la bronca del día, como no, es para el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Unas elecciones el 23 de julio. En pleno verano, en el Puente de Santiago, bueno, un saludo a José María Garzón y a su Feria de Santander. Sánchez ha puesto elecciones en medio de las ferias de Mont-de-Marsan, de la línea Concepción y de Santander. Morante, el Juli y Tomás Rufo están anunciados ese día, ese domingo 23 de julio, con toros de Domingo Hernández. Sánchez se va a perder ese cartelazo y yo, seguramente vosotros, también. Así que, bronca al presidente del gobierno.
Onda Ruedo, cultura y tauromaquia en OndaCero.es.